Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:08, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero, hablar con Ángel García. Hola Ángel, de nuevo, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas.
¿Más cosas?
Bueno, pues te cuento, por ejemplo, que todos aquellos que utilicen la Nacional 631, que lleva de obras desde el año pasado ya fue un pequeño tramo, este verano otro tramo que era bastante más largo, bueno, pues no les ha dado tiempo a terminar todo lo que estaba previsto, no les ha dado tiempo a terminar toda la obra como estaba prevista, y se ha ejecutado en torno a un 83% de la obra. Lo que resta por arreglarse, ya van a parar los trabajos y no se van a retomar hasta la primavera del año 2025. Será cuando se terminen de hacer ya todos los kilómetros de la Nacional 631. Voy a tener que volver a escuchar el audio, porque es que la verdad que Ángel Blanco me ha vuelto loco con tanto punto kilométrico, y no me ha quedado muy claro lo que está ejecutado al 100% y lo que no, si del 30 al 37 sí, si no, del 40 al 48, al 56, bueno, es un poquito lío. Entonces, para no meter la pata, simplemente decir que se ha ejecutado ya un 83% de toda la carretera, que queda un 17% más un modificado que también ha habido que hacer y que se va a retomar en la primavera de 2025, que solamente durante una semana de esos trabajos se cortará totalmente la carretera, porque es cuando se afecta al puente sobre el río Tera, creo que ha dicho el subdelegado, pero que el resto va a ser paso alternativo para no cortar la circulación, como el primer año, recordemos, el primer verano, que fue un quebradero de cabeza importante para los habitantes de la zona. Y también ha dicho que ese semáforo famoso que iba a instalarse en el puente de la Estrella, que en principio estaba previsto para instalarse en este año 2024, pues que de momento no se va a instalar todavía, que habrá que esperar al año que viene, y que vamos a ver si se puede conseguir ese semáforo en el año 2025 en el puente de la Estrella.
Estará bien, porque mira, aquí, ¿sabes lo que me pasa con esto del semáforo? O la circulación en zonas un poquito complicadas, estrechas y demás. Es como lo de cuando yo fumaba, yo no fumaba en un estudio de radio, porque a ti a lo mejor no te apetecía atuzarte, y yo fumaba bastante. Por ejemplo, te dejaban fumar en las 6 últimas filas de los aviones, me acuerdo, hace un montón de años, ¿no? Pero tú preguntabas, decía, la gente que tienes al lado, oye, ¿te importa? Cuando vas al campo, pues das un paseo, coges una hierbita, te la metes en la boca siempre y cuando no haya meado un conejo antes ahí. Es decir, no estropeas nada, ¿no? Hay cosas que son de convivencia, de educación, no de legislación. Y en este caso, cuando no había ni señal y mucho menos semáforo, por cierto, por ahí pasan dos coches normales perfectamente uno al lado del otro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Tienes que ir, puedes ir a... Si cumples la velocidad, pasamos tranquilamente. Sí. Pero es que la gente se asusta mucho de acercarse, no sé, vale, de acuerdo.
Sí, es verdad que si es camión o furgoneta ya es más complicado, claro, pero dos turismos sí pasan.
Dos turismos pasaban perfectamente. Pero yo lo veo, es decir, cuando paso por ahí, que paso con cierta frecuencia, me paro, aunque me toque, es decir, aunque yo tenga preferencia, según la zona en la que estés, pero yo me paro y miro. Y si ves que viene uno tal, pues te metes, pero es que hay gente que se mete incumpliendo lo que indica la norma. Supongo que cuando pongan el semáforo no lo harán, espero que pongan semáforo y cámara. Ya te digo, es educación, no legislación, pero lamentablemente pues somos como somos. Es como lo de entrar en el servicio, un servicio público, y salgo, voy al camarero y le digo, oye, quiero que sepas que lo que hay ahí no lo he hecho yo. No, yo lo hago, ¿eh? Y si puedo a veces lo limpio yo. Que manda huevos, por cierto. Somos así. Supongo que con el anonimato nos volvemos locos y así se ve en las redes lo que se ve. Bueno, Ángel, pues como siempre un placer y te escuchamos con toda la atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:20 en el deporte. Yo estoy ansiando que llegue el despotrique de mañana, que lo sepas.
Sí, depende cómo también se dé hoy el partido de Copa del Rey, que puede ser un despotrique, vale, al cuadrado. O sea, que vamos a ver cómo se da hoy el partido de Copa del Rey.
Un abrazo.
Un abrazo, buena Hasta tarde. Luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy recordamos a San Marcelo de León, San Claudio, Santa Eutropia de Alejandría, San Gerardo de Potenza, San Germán de Capua, San Lupercio de León, San Marciano de Siracusa, San Máximo de Cuma, San Serapión de Antioquía y San Victorio de León.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, Ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Éxito de ventas. Últimas tres parcelas disponibles en el barrio del siglo XXI. No dejes pasar la oportunidad de construir la casa de tus sueños en una de las zonas con más proyección de Zamora. Última parcela urbana de 250 metros cuadrados y dos últimas de 374 metros cuadrados con un precio desde 23.267 euros masiva. No te quedes sin la tuya. Las últimas tres parcelas están esperando por ti. Contáctanos ahora para más información o para visitar las parcelas. Esta es tu oportunidad. Barrios Inmobiliaria en la calle Palomar 10 o en inmobarrios.com. Teléfono 980-510-358.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira que yo no puedo presumir de nada. Si acaso, de puntual, lo único. Bueno, pues hoy ni eso. Porque, claro, cuando el despotrique me puede, yo tiro para adelante y entonces he tenido tres minutos y pico esperando a nuestro amigo Juan Andrés Blanco, que ya sabes que es director, primero es amigo, y luego es director de la Cátedra Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED en Zamora. Juan Andrés, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juanma.
La gente que nos conozca dirá, bueno, Juanma con Juan Andrés. Hala, venga ya, hasta las 3:30, ¿verdad?
pues sí, nos dejan. Seguro.
Oye, Juan, el motivo de hablar contigo hoy, bueno, nunca necesitamos excusa, pero hoy tenemos una muy buena, que es los premios, la segunda edición de los premios Memoria de la Inmigración Española. Me gustaría que me hablaras un poquito de ellos, bueno, no de manera exhaustiva a lo mejor, pero comentar un poquito tus impresiones, evidentemente hablar de Alba Mielgo, de la ganadora. Cuéntame un poquito cómo han ido las cosas.
Sí, bueno, vamos a ver, este premio va en la línea de lo que recomienda la UNESCO de recoger la memoria de los pueblos, es decir, la memoria de las gentes, de los distintos países, de los distintos ámbitos, ¿no? Y la inmigración es una realidad en el mundo actual y en el mundo que conocemos de siempre. Pero que tenemos noticias del mundo griego, pues la inmigración está muy presente, ¿no? Pero bueno, ahora nos importa en este mundo relacionado cómo hay mucha gente que tiene raíces del lugar donde vive, pero muchas veces raíces de otros lugares, de donde vino él o de donde vinieron sus familiares. Entonces, en esa línea, pues la habíamos hecho con la Memoria de los Emigrantes Zamoranos, de los de Castilla y León también, y bueno, era interesante el hacerlo pues también con el conjunto de España, porque bueno, otros no lo habían hecho. En realidad es una experiencia en la que somos pioneros aquí en Zamora ya desde el 2004 y continuamos ahora pues recogiendo eso, que son los testimonios de los propios emigrantes y en algún caso de descendientes, de esa experiencia migratoria que incluso para los que les va bien, pues tiene un regusto de una cierta tristeza, ¿no? De un cierto desarraigo. Y también, por otro lado, pues demuestra pues eso que ya conocíamos, que la emigración no es separación definitiva, y mucho menos en este mundo tan conectado como el que estamos hoy.
Lo que pasa es que hay mucha gente que... He oído el comentario, ¿eh? Que cuando traslada hoy, habla en clave actual de casi 2025, vamos a decir, se sorprenden, dice, claro, ¿y cómo no vinieron? ¿Cómo no? Si se fueron, pues han tenido oportunidades para venir. Claro, no se dan cuenta de que, por ejemplo, la temática de ese hace memoria de forma colectiva, el trabajo de Alba Mielgo, ganador, descendientes españoles que tuvieron que emigrar a Chile durante la Guerra Civil Española, claro, en esa tesitura y en esa época te vas y te vas para siempre. Entre otras cosas, porque es probable que jamás tengas recursos para poder venir de visita, ¿verdad?
Sí, efectivamente, es así. Es decir, en este caso, varios de los premiados, no solamente la ganadora en el apartado de relatos, tienen que ver con el exilio, ¿no? Que no es, por ejemplo, para nosotros lo que nos queda más cercano, porque en Zamora no hubo un exilio significativo. Tuvimos exiliados muy célebres, ¿no? como León Felipe, pero en realidad de aquí no salió mucha gente por el exilio, pero fue muy importante. Y lo que pone de manifiesto y comentabas también es verdad. A mucha gente no le fue bien, y sobre todo en lo que es la emigración obligada, como es el exilio, pues efectivamente. Es particularmente doloroso, primero, por eso, porque son forzados, van en contra de su voluntad. Y en segundo lugar, porque el exiliado piensa que mientras no cambien las cosas y él no puede influir tanto, no puede volver. Y luego comprueba que efectivamente pues no puede volver o pudieron volver muy tarde. Con lo cual ahí hay un doble desarraigo, ¿no? Es decir, el cambiar de sitio, pero por otro lado saber que aunque quieras, de momento no puedes volver al sitio del que saliste. Es más
es complicado. Tú que eres muy conocedor de este tema desde hace décadas, podrías escribir un libro que se titulase Para aquellos a los que no les fue bien. Porque ¿cuántas veces se oye? No, mi tío, el que emigró a Bolivia, que se hizo rico. Sí, alguno hay. Pero en general, la gente no tenía un chavo. Y era economía de supervivencia. Y por eso, cuando hemos tenido ocasión con las operaciones Añoranza, Raíces sí. y demás, hemos tenido ocasión de conocer a gente que pues venía del corazón de Brasil a Triunfé. Y hablamos sí. con un señorico de 91 años que lo que ha hecho es trabajar de sol a sol desde que tenía 11. Entonces, sí. ahí qué riqueza ni qué leches, ¿no?
No, efectivamente, en muchos casos, tú lo decías ahora mismo, claro, como salían de estas tierras o de las tierras del mundo rural español en buena medida, porque fundamentalmente la migración sale del medio rural, donde en realidad no veían el dinero, prácticamente el dinero que pasaba por sus manos era mínimo, era agricultura de subsistencia, como comentas. Pues claro, cuando van a estos países y trabajan en el comercio, o trabajan en la construcción o trabajan en una fábrica, pues al menos reciben algún dinero, ¿no? Entonces, en principio, les parece que eso ya es un avance. Pero es a cambio de mucho trabajo y, bueno, la verdad es que mejorar un poco el que salía de Zamora o de la España de finales del 19, primeros del 20, mejorar un poco era fácil, pero enriquecerse era muy complicado. No, la mayoría no se enriquecen, ni muchísimo menos. Muchos de ellos vuelven, el que puede. Con la crisis del 29, bueno, tienen que recurrir incluso al apoyo de las autoridades españolas, de las asociaciones, para volver, efectivamente. Sobre todo la gente de Sudamérica, desde Europa, era otra cuestión, ¿no? Y dentro de la propia España. Aunque el emigrante, si puede, no vuelve. Porque si vuelve no habiendo triunfado, es la imagen propia del fracaso, ¿no? Cuando muchos se animaron con esas, promesas, por otro lado, que las aceptaban más fácilmente los jóvenes, ¿no? Venía un señor a su pueblo con un traje de lino y un sombrero que se había comprado en La Habana, y entonces, pues claro, era una imagen de éxito. Bueno, el indiano, que los hubo, que algunos los hubo sin duda alguna. Entonces, ese tipo de trampantojos más bien, ¿no? Porque en realidad no reflejaban la realidad de lo que pasaba en la emigración. Mejoran en algunos casos, es gente que tiene una enorme capacidad de trabajo y de ahorro, y entonces cuando están en una economía ya dineraria, pues base a ahorrar, al final pues tienen algún dinero que aquí no tenían. Pero la experiencia es dura, sin duda alguna.
Juan Andrés, en estos premios, en esta segunda edición, me ha llamado mucho la atención que, claro, el jurado, es que os las habéis visto y os las habéis deseado para los premios, porque esto de tener que conceder 6 menciones honoríficas, es decir, tal es el volumen de trabajos que se presentan y su calidad que habéis tenido que atornillar ahí un poco, ¿no?
Sí, bueno, hay un premio que tienen todos, ¿no? Salvo un caso muy excepcional, que es el que se publica. Y entonces, para la gente también tiene un enorme valor. Se publican en papel, aparte de digitalmente, que está a su disposición enseguida. Entonces, eso ya es un premio. El que vean el reflejo de su experiencia, que es una experiencia familiar, porque normalmente a la hora del que escribe refleja lo de la familia, o al menos ha contactado con la familia para reflejar la experiencia que quiere mostrar ahí. El que se publique ya es un premio. Claro, es que hay muchos, nosotros lo que valoramos no es la calidad literaria, no es un premio literario, sino la calidad humana, es decir, la calidad de la experiencia, lo que nos dice de nuevo. Entonces, es gente que durante mucho tiempo pues ha vivido con esa experiencia cotidiana de que ni es de aquí ni es de allá, en muchos casos, ¿no? O que, bueno, pues se encuentra con que tiene unas raíces que son, como decía, del lugar donde están ya los hijos o los nietos, pero tienen otras raíces que le han transmitido sus familiares, ¿no? Y por tanto, esto tiene una profundidad, digamos, de contenido humano muy grande. Por eso un jurado, aunque en realidad son del mundo académico o el mundo profesional de periodistas, y están acostumbrados o estáis acostumbrados a esto, pues al final siempre nos acaban proponiendo en que al menos se puedan mencionar honoríficamente algunos trabajos. Sí, hay realmente, es muy interesante. Nosotros los colgamos en nuestra página de la UNED, del Centro de Estudios de las Migraciones Castellanos y Leonesas, de nuestra Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo, y cada uno los puede leer. Hay, yo creo que es un compendio que refleja lo complejo que es la migración, lo complejo que lo fue, la realidad que tiene un efecto hasta nuestros días, positivo por esa vinculación que lo hay, y bueno, también de alguna manera pues refleja ese desarraigo, esa melancolía. La morriña no es patrimonio de los gallegos solo, ¿eh? Así que a los gallegos se les llama, a los españoles se les llama en Cuba y sobre todo en Argentina, gallegos a todos. Bueno, pero todos lo que sí tienen en común es un cierto desarraigo, es una cierta melancolía, es decir, es una cierta morriña, no solo los gallegos.
Bueno, pues me parecía que era oportuno no hacer una revisión exhaustiva de todos los premios, pero bueno, la gente que se meta en la UNED en Zamora, en la Cátedra de Vinculación y Desarrollo, para echar un vistazo. Solamente quería hacer una... La única muesca es que no haya tenido que quedar desierto el de material audiovisual. Me imagino que ahí siempre hay un problema de edición, es decir, hay que tener un punto más de conocimiento, ¿verdad?
Sí, sí, es verdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente tiene, y los emigrantes tienen una particular dignidad, es verdad, ¿eh? Es así. Tienen esa conciencia de no hacer las cosas de cualquier manera. Entonces, lo que podía ser una entrevista en vídeo a su abuelo o a su padre, etcétera, pues le parece que es poca cosa. Y entonces, lo que hay muchos testimonios, pero que no conseguimos reunirlos, tenemos de ellos, pero... Claro, países mucho más avanzados que España, la Cuba de los años 20 o la Argentina de las tres primeras décadas del siglo XX, bueno, allí hay películas y luego hay grabaciones familiares. En las asociaciones se hacían las bodas y se grababan los bautizos, se grababan con la finalidad de que se conociera aquí, de que lo conocieran no solo sus familias, sino que lo conocieran los de su pueblo, los de su comarca, ¿no? Pues todo se hizo mucho, pero eso... Ha pasado el tiempo, no es fácil recuperar lo que es lo que pretendemos recuperar. Y aquellos otros testimonios más familiares, más personales, lo que han hecho los propios inmigrantes en casa, a veces tienen el pudor de que creen que no tiene calidad. Y eso es lo que refleja que muchas veces pues tengamos menos... Pasa lo mismo con las cartas, ¿no? Es decir, las cartas, claro, son muy personales. En esas cartas de los inmigrantes, sobre todo las primeras, cuando piensan volver, pues bueno, se cuentan muchas cosas de la historia de allí y de aquí. Se hacen muchos encargos, se proponen comprar cosas, se piden cuentas de lo que se ha hecho. Entonces la gente piensa que eso es muy particular como para que se pueda... no se van a desprender de las cartas, ni de las fotografías, ni de ningún documento, porque ahora se puede digitalizar. Pero tienen, repito, esa dignidad y ese todavía un poquito de recelo a pensar que es una cosa íntima, aunque hayan pasado 90 años, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues que la gente sepa que no se corte, que ya se ha abierto el plazo, estará hasta el 30 de junio de 2025 para la tercera edición de los premios, de la cual, evidentemente, en su momento volveremos a hablar. Juan Andrés Blanco, director de la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo de la UNED en Zamora, como siempre un placer hablar contigo y un fuerte abrazo.
Un placer para mí, que también como siempre. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Boizas Decoración. El invierno llega y en Boizas tenemos los nórdicos de plumón, las sábanas térmicas y coralinas, las mantas, los manteles, los albornoces, las toallas y todo para el hogar. Boizas Decoración, en Víctor Gallego 2, San Andrés 6 y Cardenal Cisneros 33. Boizas Decoración, 50 años vistiendo tu hogar.
En Hipermueble Riego liquidamos el mobiliario y decoración de nuestra tienda de Astorga por cambio de exposición. Así que si estás pensando en redecorar tu hogar, no dejes pasar esta oportunidad y benefíciate de descuentos hasta el 50% en muebles y hasta el 70% en decoración. Desde dormitorios, muebles de salón, hasta consolas o lámparas de techo, todo súper rebajado. Te esperamos en nuestra tienda de Astorga. Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde hace más de 50 años.
Bueno, pues yo creo que la vez que hablar con Juan Andrés Blanco siempre es un placer. Es verdad que yo tengo cierta tendencia a extenderme y él también, y cuando nos juntamos pues es una bomba de relojería. Pero yo creo que se ha explicado de manera positivamente lúcida. Creo que queda muy claro además la importancia que tiene toda esta gente, que muchísimas miles de personas que tuvieron que por distintos motivos cruzar el océano y establecerse en la que no es su tierra y que miran para acá con esos ojos y con ese arrobo. Y es como, no sé, darles un abrazo prácticamente en la distancia con la organización de estos premios, que yo creo que fue buena idea. Y ya te digo, animaos a esa tercera edición, que está el plazo abierto hasta junio de 2025. Y con esto nos despedimos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que te lo van a comentar en un rato.